vuelve el tema del sueño y el tema de las siestas, particularmente a No Toquen Nada, en este caso nuestra colaboradora Bettina Tassino, con una científica que ahora vamos a presentar, que acaba de ser parte de un equipo que publicó un artículo sobre los beneficios de la siesta. Recordemos, y vamos a poner el link nuevamente, que Bettina estuvo al frente de dos ciclos sobre sueño en Uruguay. Mauro y Ramuspe ahí en notoquenada.uy lo juntó, esos ciclos 2020-2022, más allá de la cantidad de veces y ciclos que ha estado Bettina, esos son particulares sobre el sueño. Hay una charla ronda que tuvo acá con Pablo Torterola a propósito de la siesta, o sea que es un tema presente en No Toquen Nada hace mucho tiempo, pero ahora tenemos esta novedad que se ha publicado en una cantidad de medios del mundo que viene atrás de la publicación de este artículo científico. Así que Bettina Tassino, Valentina Paz, buen día.
Hola.
Gracias por la visita.
Un placer estar de vuelta por acá.
Mucho gusto, Valentina.
Muchas gracias,
gracias por la visita. Ahora te vamos a presentar brevemente tipo currículum, pero Bettina nos puede contar algo más de Valentina, claro, del equipo y demás. Bettina, doctora en ciencias biológicas, profesora de la Facultad de Ciencias. Valentina viene por otro lado, eso es interesante. La Valentina Paz es psicóloga, magíster en ciencias biológicas, docente de la Facultad de Psicología. Y ahora vamos a preguntar, entre otras preguntas, es qué hace la psicóloga metida acá, ¿no? En la cronobiología, en estos equipos. Pero un titular, Bettina, primero, para después desarrollarlo con más tranquilidad, porque tenemos a una de las autoras del paper. ¿Qué encontró la investigación? En titular después lo vemos.
Bueno, la investigación en sí tiene como varias aristas que son interesantes de desarrollar, pero en titular grande, lo que esta investigación encuentra, con un número muy alto de participantes, que eso es otra de las características, es que la práctica habitual de la siesta, de una siesta corta, mejora o el volumen cerebral, o sea, ayuda a que la disminución que ocurre a lo largo de la vida en el tamaño del cerebro se, de alguna manera, se ralentice, sea más lenta esa disminución cerebral.
Que arranca a los 35 años más o menos.
Sí, exactamente. Entonces, esa siesta habitual, este artículo lo que estaría demostrando es que es un factor protector, de alguna manera, de esa disminución del cerebro que, como decías vos, Sueco, recién, empieza a los 35 años, pero se agudiza.
Se acelera.
Se acelera a partir de los 60.
Bueno, Valentina, contanos un poco. Ahí tenemos un título del artículo que hay una pregunta, si existe una asociación entre la siesta diurna, la función cognitiva y el volumen cerebral. Era la pregunta de lanzamiento que tenían ahí, de la hipótesis.
Exacto.
Inicial.
Sí.
Y bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo llegaron a conformar este equipo internacional para esta investigación?
Bien, perfecto, excelente, porque fue súper interesante cómo se fue conformando este equipo. En realidad yo empecé a pensar un poco lo que es mi doctorado actualmente en neurociencias y a trabajar con Ana y Bettina en 2019, y allí fuimos a un congreso que se hizo acá en Colonia del Sacramento sobre cronobiología y conocimos a Victoria Garfield, que ella es uruguaya, pero que vive en Reino Unido hace muchísimos años y trabaja en University College London. Y ella ya había trabajado con esta base de datos y nos contó un poco cómo eran las investigaciones, y ahí empezó esa unión entre la parte uruguaya y ella como uruguaya en Reino Unido, para empezar a trabajar sobre estos temas.
Bien, ahí se da esta combinación. Y decía, esta base de datos, y es un punto interesantísimo, ¿no? El biobank, ¿cómo se accede? ¿Qué es el biobank, no? ¿Y cómo se accede?
Sí, el biobank es interesante porque es una base de datos que tiene información de cerca de 500.000 personas de todo el Reino Unido que acceden a que sus datos sobre su salud, sus niveles hormonales, cómo están cognitivamente, datos sociodemográficos, tienen acceso para investigación. Y cualquier investigador de cualquier parte del mundo que quiera acceder puede solicitar, presentar un proyecto y solicitar acceder a estos datos.
Bien, eso es lo que hicieron ustedes. Por eso da una magnitud de cantidad de estudios.
Sí, eso es impresionante. Eso es impresionante porque de estas personas, son personas adultas, entre 40 y algo, 40 y 69 años, y lo que implica es el acceso a un montón de información muy diversa. Aparte de estas personas, se les colocaron actímetros, unos dispositivos que miden actividad física, exposición a la luz. Hay datos de resonancias magnéticas, hay datos genéticos, hay datos cognitivos, de desempeño cognitivo, como decía Vale, datos hormonales, de valores de salud, ¿no? De parámetros de salud. O sea, es una base enorme que empezó en 2006 y que se va alimentando constantemente.
Claro,
¿no?
Está vivo, que es un panel, además.
Claro,
uno
claro.
Puede ir sobre los sujetos de la base.
Exactamente, está anonimizado, pero de distintas personas hay distinta información. No quiere decir que de cada una de las personas haya toda esa información, ¿sí? Pero De todas maneras, es 500,000 de personas, es un montón, ¿no?
El sueño de cualquier encuestador.
Exacto, y lo que permite eso justamente es hacer estas preguntas que son muy difíciles de responder de otra manera, porque siempre a lo que accedemos es a números muy limitados, a muestras muy parciales. Entonces, esta base de datos es realmente un tesoro, ¿no? Entonces, el acceso a esa base de datos realmente abre muchísimas posibilidades, inclusive de no solamente de investigación, sino también terapéuticas, de conocer las bases de las enfermedades, por ejemplo, las bases genéticas de las enfermedades, y poder trabajar en posibles terapias de esas enfermedades, ¿no? Entonces, es un acceso al que obviamente nosotros nunca habíamos accedido, y a través de esta colaboración con Victoria
Garfield... ¿Se puede pedir para ciertas investigaciones?
¿Se
no
puede
es para
pedir?
Todos,
no, no, hay, no, es un protocolo, o sea, el acceso estricto. Es un protocolo súper estricto, que implica, además de pagar ese acceso, implica también muchas preguntas acerca de para qué se va a usar, quiénes la van a usar, qué datos de esa base. O sea, no es que tenés acceso irrestricto a toda la base de datos, sino, bueno, para estas preguntas, ¿cuáles son los datos que se pueden proveer de esta base? O sea, hay un trabajo de análisis previo de la base de datos para ver cuáles son las preguntas y los datos que se pueden, a los que se pueden acceder.
Y después, ¿cómo trabajar con esa cantidad de datos en el Biobank de Reino Unido y cómo ir a buscar información acerca de la siesta y las personas? Yo les decía antes, hay dos palabritas juntas que le van a encantar a Ricardo, que le encanta utilizar, aleatorización mendeliana, ¿no?
Dicen,
no, te encanta, lo va a decir muchas veces aquí en adelante. Sí, a partir de la victoria de la presencia de Valentina acá y de esto, lo va a decir muchas veces. Pero vos explícanos qué es esto, porque no entendemos mucho.
Perfecto, sí, eso para mí también fue un mundo cuando empezamos. En realidad, la aleatorización mendeliana es una técnica de análisis estadístico que básicamente lo que plantea es que permite de alguna manera ver si hay asociaciones causales, que eso es algo como súper interesante, a ver si, bueno, si una cosa causa otra, y que es una pregunta muy difícil en realidad de responder a nivel científico. Y bueno, esta técnica...
Si no hay una simple correlación, digamos.
Exacto,
¿no?
Sí. Dos cosas se asocian. Uno típicamente dice, bueno, es una asociación, no podemos hablar de qué viene primero, pero bueno, esta técnica intenta esto, ¿no? Hablar de la causalidad.
Bien.
Y para esto básicamente se basa en la idea de que en cualquier estudio clásico, uno de los problemas más importantes es que uno no puede descartar que hayan otros factores que estén influyendo. Si yo analizo la asociación entre la siesta y la cognición, hay muchísimas cosas de la complejidad humana que están influyendo. Y bueno, y esta técnica lo que plantea es que los genes, por cómo se transmiten de padres a hijos, de alguna manera hacen que sea menos probable de que esos genes se asocien a muchas características, y entonces de alguna manera podemos descartar otros factores que podrían estar influyendo. Obviamente no todo es tan sencillo y uno tiene que hacer un montón de chequeos y un montón de controles para asegurarse que eso sea así.
¿Y vos nunca habías trabajado con esto?
No, empezamos ahí en 2019-2020 y nos metimos a fondo.
Además, imagínate, ¿no? Vale, formación de psicóloga, se mete con unas técnicas de punta, genéticas. O sea, Vale es una cra que pudo realmente meterse en estos temas, aprender un montón. Y parte de esta técnica también la está utilizando en su investigación de doctorado, que viene como por otro lado. También indaga sueño, pero indaga sueño y depresión, ritmos circadianos y depresión, para ser más exacto. También está usando esta técnica, pero esto de alguna manera fue como un proyecto paralelo al de su doctorado, en una colaboración con Victoria Garfield y con un investigador en Estados Unidos también.
Bien, un equipo internacional. Bueno, son dos uruguayas, el investigador de Estados Unidos es...
Él es de Kuwait, en realidad.
Mira, un equipo bien internacional. Entonces, ¿y cómo se intentó contestar? De la forma que lo podamos entender nosotros, ¿qué hicieron para intentar contestar la pregunta de si la siesta trae estos ciertos beneficios que ustedes pensaban que podría tener?
Bien, entonces lo que hicimos es, justamente como esta técnica lo que dice es que estas variantes genéticas ayudarían como a disminuir estos otros problemas, lo que usamos fue genes asociados al dormir siesta frecuentemente y vimos cómo ellos se asociaban a el volumen cerebral y la cognición. Para volumen cerebral usamos datos de resonancia magnética de estos participantes. Nosotros usamos más de 300.000 participantes con sus datos de resonancia magnética. Uh-huh. Y para cognición, en realidad, usamos tareas computarizadas, o sea, juegos que las personas hacen en una computadora, juegos de carta, donde se mide, por ejemplo, su memoria, si se acuerdan pares de cartas, qué tan rápido responden a cuáles son las cartas que son iguales, distintas. Estos juegos clásicos que permiten de alguna manera ver el desempeño cognitivo.
Bien.
¿Y o sea que ahí estaban asociando los datos genéticos, sí, los datos de resonancia magnética y los de desempeño cognitivo de casi 400.000 personas? O sea, eso ya es muy impresionante.
Una consulta práctica. Las resonancias y los test de juego ya estaban hechos cuando ustedes se lo plantearon. No tuvieron que ustedes mandarlo a hacer. Eso ya estaba dentro de la base de datos.
Exacto, dentro de esa base, que como decía Bettina, empezó en 2006. Hay datos de casi 500.000 personas. Bueno, nosotros usamos un número un poco más chico, pero enorme igual, de casi 400.000.
Bien, ahora vamos a ir a los resultados, a qué dio esta investigación tan profusa en cantidad de gente, ¿no? Porque Bettina sigue abriendo los ojos cuando habla de la cantidad de gente, ¿no?
Es que,
porque
es una investigadora. Es impresionante.
Claro, Bettina investiga hace cuántos años, no sé.
Bueno, un montón.
Vale, no importa, un par de décadas por lo menos. ¿Cuánto es el grupo de gente más grande que te ha tocado?
No, 150, pero mucho, o sea.
Claro,
400.000 es una cosa impresionante, pero no solo el volumen, porque capaz de 400.000 personas puedes tener cuestionarios.
No, claro, esto tiene una profundidad
pero
brutal.
De 400.000 personas tener resonancia y de las mismas personas tener datos genéticos y de las mismas personas tener desempeño cognitivo, es una maravilla. Eso es lo que te permite justamente encontrar esas sutilezas que en un número más chico es imposible que las encuentres.
Claro,
nunca
esa cantidad,
nunca.
El biobanco tiene esa cantidad de datos de esas personas, no tiene dos datos.
Exactamente.
De una persona.
Entonces, en ese volumen de muestra podés encontrar esas causas o esas inclusive relaciones que en otros números es difícil.
Hay beneficios de la siesta diurna en la función cognitiva, en el volumen cerebral. Ahora venimos con la invitada, con Bettina, con Valentina, para responder o para encontrar la respuesta que dio este artículo científico.
No toquen nada.
Siempre que hablamos de sueño, los dos ciclos de sueño del año 2020-2022, cuando hablamos de la siesta, que no toca nada, vienen muchos mensajes, muchas historias. Bueno, hoy estamos con una invitada especial, científica, psicóloga. Valentina Paz ahora nos cuenta los resultados de esta investigación sobre la siesta. Unos mensajes comparto nada más. Alguien que cuenta que trabajó con un ingeniero japonés que después de almorzar en obra se sentaba en su silla de escritorio en una posición cómoda con una pelotita tipo ping-pong en la mano y bajaba la luz. Cuando comenzaba a quedarse dormido, la pelotita caía y lo despertaba. No más de 10 minutos. Creía que interrumpir el sueño era una forma de potenciar su creatividad y continuar la jornada laboral. Interrumpir el día más que el sueño. Esa misma técnica utilizaba Dalí, dice, o por lo menos eso dicen las malas lenguas. Saludos. Y de un ingeniero japonés me voy a Tacuarembó, donde me dicen que ahí es habitual el cierre de 12 a 15 hoy en día en la ciudad de Tacuarembó, en los locales, y que es algo para los locales muy habitual. Y que le extrañe la gente de afuera, que a esa hora no hay nada, a esa hora es la siesta. Adrián es de la construcción, y lo que me pone Adrián, que tiene 44 años, dice: hola Ulises, laburo la constru. En las obras son muy pocos los compas que no duermen siesta después de almorzar. Yo lo hago, pero como me recuesto con la panza llena, no siento la diferencia mucho ahí con no dormir. Claro, se llena mucho. Igualmente lo voy a seguir haciendo, porque ya tengo la costumbre. Y lo que dice que en general, porque yo le preguntaba cuánto tiempo, ahora vamos a preguntar por el tiempo, a Valentina, a Bettina, pero dice, en general media hora duermen, minutos más, minutos menos. Hay compañeros que roncan como si estuvieran en su camita, Joel. Es insoportable.
No toquen nada.
El trabajo buscaba contestar una pregunta. ¿Existe una asociación entre la siesta diurna, la función cognitiva y el volumen cerebral? Una de las investigadoras de ese trabajo, que ahora vamos a ir a los resultados, está aquí con nosotros, es psicóloga, Valentina Paz, la presentamos recién, Bettina Tassino, nuestra colaboradora, también ha elogiado el trabajo que ha hecho Valentina. Y ahora vamos a los resultados, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que encontraron este equipo internacional con una uruguaya allá en Londres, con un kuwaití en Estados Unidos y con Valentina? ¿Cuáles pueden ser, en titulares obviamente, hay que leer el paper y adentrarse más, pero en titulares para la audiencia los resultados que encontraron?
Bien, nosotros lo que encontramos, el resultado principal, fue que existe una asociación entre dormir siesta frecuentemente y un mayor volumen cerebral. Y bueno, ¿y por qué es importante el volumen cerebral? Bueno, el volumen cerebral se ha usado como un indicador de salud cerebral. Entonces, de una manera, ver que la siesta se asocia a un mayor volumen nos estaría diciendo que sería como protectora, esto que decía Betina. De alguna manera, la siesta estaría protegiendo en esa neurodegeneración, que se da naturalmente a lo largo de la vida, con la vejez, pero que se acentúa más en, cuando las personas tienen enfermedades neurodegenerativas, como puede ser deterioros cognitivos, severos, Alzheimer, demencia. Entonces, la siesta estaría de alguna manera protegiendo al cerebro a medida que envejecemos.
Bien, había otra parte de la pregunta, ¿no? Decía la función cognitiva.
Sí, exacto.
¿Y a qué llegaron o qué no llegaron?
Exacto, ¿a qué no llegamos? Sí, ahí no encontramos una asociación entre la siesta frecuente y el desempeño cognitivo. Nos sorprendió, pero bueno, nosotros nos centramos solo en dos tipos de tareas, una que tenía que ver con la memoria visual y otra que tenía que ver con el tiempo de reacción, o sea, qué tan rápido respondemos a estímulos que nos aparecen en la computadora. Entonces, bueno, creemos que puede haber tenido que ver con el tipo de tareas que se usaron. También puede tener que ver con que capaz que la siesta está más asociada a otras funciones cognitivas, como puede ser la atención, que no la estudiamos. Así que bueno, abre muchísimas preguntas para futuros estudios.
Eso es lo interesante, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces con Bettina, con Ana. Esto no es el cierre de una etapa, ¿no? Es
todo lo contrario, exactamente. Hay muchas investigaciones, obviamente que no con estos números, pero sí investigaciones inclusive más experimentales, que han demostrado una asociación entre la siesta y el desempeño cognitivo, inclusive en el aprendizaje en niños y niñas. Entonces, esto que dice Vale es re importante. No influye en el desempeño cognitivo, porque lo que estaban evaluando son un tipo de tareas muy particulares. Quizá esté influenciando la siesta en otras áreas de la cognición, como pueden ser la atención, el aprendizaje, o sea, otras distintas que esta, que es el tiempo de reacción exclusivamente, ¿no? O sea, una tarea cognitiva muy simple y muy particular. Entonces, estas cosas, como vos decís, abren otras preguntas que son súper interesantes, porque de alguna manera están poniendo, en este caso, el sueño, nuevamente el sueño, en el centro de la salud, ¿no? O sea, en general, cuando hablamos de una vida saludable, ¿de qué hablamos? Pensamos en ejercicio, en alimentación, pero la otra pata, digamos, de ese trípode es el sueño, ¿no? Y en general no consideramos el sueño en esta tríada de la salud. ¿Y el sueño? ¿Cómo es el sueño saludable? Bueno, tiene que tener determinada duración, determinada calidad, una buena calidad y una ubicación. Entonces, esto de la siesta, ¿le saca importancia al sueño principal nocturno? No, para nada. Es un complemento, ¿no? Muchas veces la siesta se utiliza como una estrategia compensatoria al déficit de sueño nocturno. En este caso es esa siesta habitual, cortita, posmediodía, ¿no?
Bueno, se les contar que la siesta que midieron o que pudieron ver es una siesta de 15, de 30, de una hora, de 30
minutos,
de una
hora. Bueno, esa es otra pregunta que queda abierta. En realidad, en este estudio nos centramos solo en la frecuencia de la siesta, ¿no? Que tan frecuentemente, si lo hacían, nunca duermen siesta, si a veces, si usualmente. Justamente no evaluamos ni la duración ni el momento, que es algo interesante a ver, porque como dice Bettina, usualmente lo que estudios previos han demostrado es que siestas de 5, 15 minutos, máximo media hora, serían las más beneficiosas. Si ya dormimos mucho más, nos vamos a levantar como más aturdidos.
Bien, que ese no es del estudio de ustedes, sino de otros estudios, de los que hemos hablado también,
claro,
aquí, con
vos,
con Tarterola, hay muchos estudios.
Y esos estudios en general son estudios más experimentales, o sea, que ponen a las personas a dormir determinado tiempo y después le hacen pruebas, ¿no? Entonces, ¿estos estudios son excluyentes? No, todo lo contrario, son abordajes totalmente complementarios. Me parece que ahí está también la gracia de el mismo problema, abordarlo y mirarlo desde distintos puntos de vista y con distintas herramientas también.
Es interesante el abordaje que está haciendo ahora con el doctorado en ciencias biológicas Valentina, que es una de las investigadoras de este estudio que acabamos de hablar, investigando la relación entre el sistema circadiano y la depresión.
Exacto.
Obviamente ya estás más que invitada, extorsionada, estar acá con esta
investigación. Bueno, muchas gracias, estaremos.
Sí, no sé cómo vas con esta investigación.
Bien,
La mira a Bettina. No mires a Bettina, decime a mí cómo va.
Estamos en las etapas finales, la idea es el año que viene estar cerrando, Pero sí, tenemos como varios estudios donde nos enfocamos en sistema circadiano y sueño y depresión particularmente, que es un campo que yo ya vengo trabajando hace unos años,
claro,
para ver cómo se asocian, que ya sabemos que hay una clara asociación, pero de nuevo, exactamente cómo, si es causal, en qué características del sueño son las que más se asocian, todo eso es lo que nos estamos preguntando.
Y ahí viene de vuelta esto de los distintos abordajes. El doctorado de Valentina, un capítulo aborda este tema a partir de estos grandes bases de datos de Biobank. Y luego hay un experimento, ¿sí?, que se llevó a cabo en Uruguay con un número muy reducido a personas a las que les medimos la melatonina, el cortisol, le pusimos actímetro. O sea, esos dos abordajes, que son uno a gran escala y otro midiendo como exactamente en algunas personas, en mucho menos personas, obviamente, en Uruguay. Entonces ahí estamos.
No toquen nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
Uno de los temas que hablamos con Betina, con Valentina, antes de arrancar, es que había tenido gran repercusión el paper, ¿no? Pasa a veces, no pasa a otras. Obviamente habría que hacer una investigación, un paper, para ver por qué a veces tienen esta repercusión. Con eso que manejábamos, que acá el tema tiene mucha repercusión en general de la audiencia, es algo cotidiano, la siesta, tiene que ver con los orígenes de mucha gente acá que escribían del interior, con la nostalgia, con la niñez también, la obligación, eso que le quedó a muchos marcados, ¿no? Nos obligaban a dormir siesta y por eso la odio. Que nos siguen poniendo cada vez que hablamos de la siesta, pero después la reivindican a propósito de empezar a hacerla a voluntad. Otros que dicen no tengo los tiempos para hacer la siesta. Gente que cuenta experiencias en el exterior también. Estuve en España 2 veces hace como 20 años y una cosa que me quedó, que en las ciudades chicas del tamaño de Montevideo aproximadamente y en los pueblos, por supuesto, todo cierra alrededor de las 13, 14 y vuelven a abrir alrededor de las 16, 17. O sea, mucho con la temperatura también, ¿no?
Sí.
En España más en el sur, Andalucía, es más de cerrar, capaz que el norte. País Vasco no, acá también nos pasa,
exacto,
más en el interior, exacto, en algunos lugares.
Sí, es para evitar ese calor post-mediodía, en general, esas altas temperaturas post-mediodía, ocurre que la siesta es una buena estrategia.
Y acá alguien, yo no, le pega a los de Rocha, ¿Rochenses, Rochanos, cómo le decimos?
Rochenses,
sí, estás hablando de gente de Rocha que no
pero
quiere
¿qué
trabajar?
Le van a decir a la gente
porque
de Rocha, no.
En un momento estuvo muy estigmatizada la siesta. Hemos embromado incluso, ¿no?, acá en el programa con eso de llamarte y la gente que estaba durmiendo la siesta de media hora si atendés, sí, sí, que está mal tener el teléfono para atender la siesta, pero dice, no, estoy durmiendo, ¿no? Un tipo que da una vergüenza.
Sí,
como,
yo creo que
vago,
hay,
no sé.
Exacto, porque se asocia a eso de vago, de no productivo, de cómo te vas a dormir en la mitad del día, ¿no? Y en realidad, bueno, todo está parecería demostrar que esas siestas cortitas, al contrario, ¿no?, tienen un aumento en la productividad, en disminuyen la fatiga, aumentan la lucidez de alguna manera.
Claro, estamos hablando aparte de 15, 30 minutos, que bueno, claro, en algunos trabajos puede ser muy muy problemático, en otros nos hablan de la construcción, que es un trabajo que arranca muy temprano y nos dice, uh-huh, Adrián, lo hacen habitualmente. Bueno, hay gente que se ofrece para estudios acá en Uruguay, ¿se pueden hacer estos estudios en Uruguay? Me ofrezco para, perfecto, dormir la siesta, dice Fabio. Claro, el Biobank de Gran Bretaña, Reino Unido, no lo tenemos, ¿no? Pero ¿algún estudio similar se puede hacer en Uruguay? Le pregunto a Valentina, Betina.
Bien, sí, con estas técnicas tenemos esta limitante, que esta técnica particular se necesitan grandes números.
Claro.
Por eso estábamos entrando. Igualmente yo a principios de este año viajé a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, que es donde está trabajando Hassan, y allí también tienen una base de datos similar. No tan grande, pero sí estamos hablando de 150.000, 200.000 personas.
Bien.
Y también estamos haciendo estudios similares con esa base. Y acá en Uruguay se pueden hacer lo que estamos haciendo también en mi doctorado y en los estudios de cronobiología, estudios más experimentales, con grupos más pequeños, pero que permiten responder otras preguntas distintas que también son relevantes para justamente construir este puzzle de qué está pasando con el sistema circadiano y el sueño y un montón de medidas de salud, por ejemplo, salud mental.
Bien. Betina Tassino, Valentina Paz. Me alegra ver nuevas camadas, puedo decir, Betina.
Divina.
No hay problema, es una maravilla con la misma voluntad, rigor, ganas de trabajar.
Es un orgullo
imagino,
muy grande.
Un equipo que armaron hace empezó hace cuántos años.
Bueno, en realidad, ayer justo estábamos hablando con Ana, que empezamos con el grupo de cronobiología. Lo primero fue aquel viaje a la Antártida en 2014, que va a ser 10 años, y hoy somos 20 investigadores e investigadoras en el grupo, y es un orgullo enorme la conformación de este equipo y la formación de recursos humanos como Valentina, que se ha largado así y que, de la cual estamos aprendiendo un montón. Realmente es de las cosas más lindas que nos han pasado.
También es un orgullo acompañarlos desde el 2014, exacto, desde aquella época que están acá, incorporar nuevas voces y nuevas caras como Valentina. Gracias, Valentina.
No, gracias.
Esperamos
a ustedes.
Esperamos siempre por acá. Placer. Gracias a ambas.
Gracias a ustedes, como siempre.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.